Pues siempre es bueno que recibamos la visita de alguien que sabe muchas cosas y el tema natural, el tema de la naturaleza, del medio ambiente y todos estos aspectos, pues es una de sus especialidades. Otras, pues no las conocemos tanto, veremos a ver si algún día también las da a conocer. La de divulgación, sí, se le da bastante bien, sobre todo porque tiene mucha experiencia. Bueno, total, que Radio Poti Ambienturas, protagonizada en Radio Laredo, como siempre, por Diego de Vallejo. Poti, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Noé, ¿qué tal estás?
¿Sabes de muchas cosas, además de medio ambiente, naturaleza, divulgación?
Yo diría que no sé nada de nada.
De casi nada, ¿no? Y bueno, lo que sí es cierto es que es muy difícil un mundo tan visual, tan colorido como es el mundo natural, trasladarlo a través de la radio y hacerlo de una manera pues comprensible, pues ya es exigente. Y eso lo haces tú estupendamente, como lo has demostrado en todos y cada uno de los programas. Bueno, en fin, que ya no te hago más la pelota, que bienvenido. Y claro, el año es tan largo y el ciclo vital tan extenso y la mar tan enorme que nos trae cosas relativamente sorprendentes, ¿no? Como muchas de las que hemos hablado.
Sí.
Solo faltan pingüinos ya, cualquier día, ¿no?
Ese es un golpe bajo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
No, pero bueno, pues los ¿cómo se llaman? Los frailecillos. Pues
los pipis.
Los pipis, sí. Son, ya hemos hablado alguna vez de ellos.
Sí, porque aquel pingüino que apareció en Laredo.
Pero esta primavera hemos alucinado porque han aparecido no una, sino como mínimo, así en nuestro entorno, un par de tortugas en las redes y en los puertos.
Tortugas marinas que están apareciendo, normalmente no aparecen en la costa y pues llevamos un mes que hace tres semanas aparecieron cuatro, tres semanas ya, cuatro tortugas en el País Vasco en dos días, dos tortugas en Cantabria. O sea, estamos recibiendo más tortugas ahora que en una década.
Tenemos aquí abierto un vídeo del pasado 2 de mayo de la red de varamientos de Cantabria, en el que compartís imágenes de una tortuguita que estaba ¿En qué puerto? ¿Dónde es esto?
Ese es Castruriales. Es como el puerto viejo de Castruriales, donde están las barquitas atadas con los cabos, que cuando baja la marea se queda muy expuesto el fondo marino, y por eso nos preocupaba. Porque había entrado ahí, daba vueltas de manera errática, parecía que no sabía salir, se comportaba raro, nadaba raro, a ratos nadaba normal, y bueno, fue cuando fueron los guardas, los agentes del medio natural para allá para evaluarla, y sí que notaron que estaba mal, había que sacarla.
Y la capturaron y la han llevado al
centro de recuperación de fauna, donde todavía está.
Ajá.
Pero vale. Bueno, evoluciona bien.
Bien.
Favorablemente.
Sí, sí. Que este tipo de animales no se mueran a la semana, a los pocos días, es un buen síntoma, ¿no?
Sí, de hecho, no sé muy bien por qué. Las tortugas marinas tienen muy buen, como que cuando van a un centro de recuperación de fauna no suelen morir. Así como otras especies es más complicado mantenerlas con vida, las tortugas marinas son como muy duras y soportan muy bien ese estrés de ser transportadas a una pecera, a una piscina, donde hay muchos veterinarios pues siempre mirando su estado, pero vamos, que otros animales se mueren solo del estrés.
Ajá.
Las tortugas marinas son resistentes.
Y no es la única, porque a mediados de abril hemos visto un vídeo que ha compartido pues otro divulgador, también natural, de su trabajo, de su actividad, que es Paco Verano, de aquí de Laredo, el carrocista, ¿no?, que trabaja de pescador en el nuevo terreño y cuelga muchos vídeos, muchas fotos, muchas imágenes. Y un día pues abrieron el copo con la carga de bocarte, yo creo que era, y en mitad del medio allí pues apareció una tortuguita que debe ser de esta misma especie, de este mismo tamaño. No es la misma, ya lo hemos visto, porque tenía colores diferentes, lo hemos estado investigando aquí antes de abrir el micrófono. No era la misma, pero
no, pero era una tortuga boba.
Era una tortuga
careta,
boba,
¿no? Careta, como nos llamamos. Sí, sí, se las distingue por los números de escudos que tienen en el caparazón, más que por el color, pero como tú dices, luego dentro de la misma especie, pues siempre te fijas en las manchas, en las heridas o en la disposición de los balanos que se les ponen en los caparazones para distinguirlas más o menos sin llegar a sacarlas del agua.
Me imagino que esto no es nuevo. Lo que pasa es que este año tenemos a alguien como tú, por ejemplo, que se fija en ello, ¿no? Y lo comparte, sí. Y entonces la gente dice pues muchas cosas al
Claro, antes al respecto, ¿no? Marineros que hayan visto cetáceos o tortugas marinas o tiburones, pues no era una noticia, era algo lo habitual.
Ajá.
Ahora que justo además es que están apareciendo tantas tortugas y el proyecto de Rebarca pues tiene esta función de informar a la gente a través de las redes sociales, pues sí que es verdad que ha tenido mucho eco la aparición de esta tortuga, que como te digo, esta en concreto ha hecho más ruido porque la hemos tenido que sacar, que nosotros siempre deseamos no tener que hacerlo, sobre todo porque el Centro de Recuperación de Fauna del Gobierno de Cantabria, si hay una época difícil por haber muchísimo trabajo, es la primavera. Primavera, principios de verano, siempre viene cargada porque normalmente yo creo que esto ya es una conclusión mía, cuando en una obra, por ejemplo, se está moviendo terreno y se rompe una madriguera de un animal adulto, pues huye. Pero claro, cuando el animal tiene crías, pues ahí es donde más entra el trabajo de los profesionales del Centro de Recuperación de Fauna, que tenemos pues crías de todo tipo ahora mismo tratándolas de sacar adelante, con lo difícil que es vivir rodeado de biberones, con leches de un montón de especies, con que no se impronten las especies. Bueno, pues el personal de allí lo pasa mal en estos meses del año por eso, porque hay un elevado número de crías. Meter una tortuga a la claro, fórmula, pues no. Si podemos evitarlo, lo evitamos. Pero en este caso se decidió, por eso que te decía antes, del movimiento errático, se comportaba como si estuviese ciega.
Vale.
A veces ocurre, ahora que has puesto el caso del amigo Paco, que cuando los marineros sacan en sus redes una tortuga marina, habrás oído hablar de la enfermedad del buceador, de cuando un buceador sube demasiado rápido, se le forman burbujitas en la sangre. Pues eso también le ocurre a las tortugas, que a veces cuando nuestros marineros, bueno, pues con muy buen corazón deciden liberarlas, bueno, y porque es lo que hay que hacer, pero al liberarlas a veces convendría, que todavía no tenemos manera de cómo conseguirlo, que un profesional evaluara la tortuga, porque a veces ha ascendido demasiado rápido por la red al subirla al barco y está bastante mareada, despistada, pero bueno, con suerte la que lo encontró Paco, pues no estaba tan mal.
Bueno, la verdad es que fue un orgullo para todos ver cómo la devolvían al mar. Pero nada, los 30 segundos de la foto y para al mar, ¿no? Y que lógicamente pues no pretendieron hacer nada más con ella, ni ellos ni nadie, ¿no? Bueno, pues que una tortuga en la época del hambre pues a lo mejor había resuelto algo, pero ahora mismo pues tampoco tiene
mucha. En la época del hambre.
Son pequeñitas, ¿no? Son muy pequeñitas.
Yo siempre vivo en la época del hambre, ¿no? Ten cuidado conmigo. Sí, yo creo que iba para el Mediterráneo, que ahora mismo, bueno, no estoy seguro, pero las tortugas que estamos recibiendo en la costa, mucha gente nos pregunta, ¿por qué puede ser debido que ahora aparezcan tantas? Pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí que puede ser porque una corriente fría de agua las ha hecho salir de aguas frías. Ahora, esos días estuvo el agua del Cantábrico un poco más fría quizá de lo habitual. Ellas prefieren temperaturas más próximas a los 24 grados. Había aguas de 13 grados en aquellos días.
Sí.
Y, claro, un animal que en ese momento tiene que estar en un agua calentita está viviendo en la que nosotros encontramos, por ejemplo, tenía síntomas de hipotermia. Y luego un montón de infecciones secundarias provocadas por la hipotermia.
Claro, por esa
estar tanto tiempo en
vida diferente a la que ya está habituada y acostumbrada. Bueno, tortugas marinas. ¿Qué nos puedes contar?
Que se las distingue fácilmente. Una tortuga de tierra, la das un susto, la tocas, la sacas de su medio y repliega las patitas y la cabeza, las mete dentro del caparazón.
Perdóname un poco, ¿de qué género son estos animales? ¿Son ovíparos? Hasta ahí llego, pero ¿sangre fría, sangre caliente?
Sangre fría. Sí. Necesitan tomar el sol, sobre todo las tortugas de tierra. Las tortugas oceánicas, las tortugas marinas, lo que hacen para tomar el sol es acercarse un poco más a la orilla, donde les caliente el sol. Eso les pasa sobre todo a las que descienden más abajo. Por ejemplo, la más grande de todas las tortugas marinas, la tortuga laúd, la que conocen aquí en la bahía como la tortuga de Félix Rodríguez de la Fuente, porque vino Félix Rodríguez de la Fuente a ver una tortuga laúd gigante que apareció en Santoña y que la liberaron y lo siguió Televisión Española y fue muy mediático. Esas necesitan tomar el sol después de haber descendido a por medusas a profundidades pues muy frías. Entonces, las de tierra lo tienen más fácil para tomar el sol.
Comen medusas.
Bueno, esta en concreto, la tortuga boba, la que encontró Paco Verano, la que apareció en Castrullares, la que está apareciendo estos días, tiene una manera de alimentarse muy curiosa. Pero sí, ya de mayor, pues come cualquier animalito pequeño que alcance. Pero cuando son pequeñitas, nadan en torno a unas islas flotantes de algas y ellas viven como en esas islas flotantes. Es muy curioso porque forman unas grandes balsas, unas algas, y ellas se meten entre las algas y muchas veces están fuera del agua en una isla flotante en mitad del mar. Es su manera un poco de calentarse. ¿Ahí qué comen? Pues desde moscas que viajan con esas islas flotantes de algas por el océano, pequeños cangrejitos, cualquier cosa pequeñita que puedan comer, cualquier insecto o animal, pues se lo comen. Luego ya cuando se hacen adultas se vuelven más oceánicas y ya pueden pues nadar siempre en torno a la plataforma continental, que creo que los que nos siguen ya saben lo que es, y rara vez cruzan el océano, muy muy pocas veces. Ya de adultas y siempre con fines reproductivos, pues cruzan el agua fuera de la plataforma.
¿Y cuántas especies de tortugas marinas hay?
7. Normalmente en los vídeos y pósters verás 6 solo, porque hay una que solo vive en Australia. Entonces, yo qué sé, si el gobierno de Portugal hace un póster de tortugas marinas, pues la de Australia todo el mundo la deja fuera, pero no, hay 7.
¿Y aquí, o en la península ibérica?
Aquí tenemos 3 habituales, pero podríamos llegar a tener 5. O sea que no vamos nada mal de biodiversidad marina. Lo que pasa es que la tortuga boba y la tortuga verde quizás son las que más estamos acostumbrados a ver desde la costa, en aguas cercanas. Y esta gigante, la tortuga laúd, no sé muy bien por qué, el Cabo Machichaco le encanta.
¿Ah, sí?
Sí, los buceadores y la gente que faena, los marineros en torno al Cabo Machichaco, alguna vez en su vida han visto una tortuga laúd. Pero normalmente marineros de Laredo, casi ninguno. Curioso, hay un montón de incógnitas que desconocemos todavía en nuestro mar.
Bueno, pues dependerá del alimento al final, que es básicamente lo que busca, el alimento y la reproducción, ¿no? Que es lo que buscamos todos los seres vivos.
Pues sí, queda un poco raro decirlo en alto, pero es totalmente cierto. Sí, la comodidad, la tranquilidad en cuanto a depredadores quizás, alimento y reproducción.
Claro, porque ¿qué depredadores pueden comerse una tortuga aquí en el Cantábrico?
Las tortugas, estas tortugas llegan a crecer mucho, llegan a crecer más de un metro, y ya cuando tienen más de un metro, pocos depredadores tienen. Claro. Pero cuando son pequeñitas, pues las gaviotas, todas las aves marinas, que pues las dan cera todas. Pero como nacen cientos de tortuguitas a la vez, esa es la estrategia que tienen para sobrevivir.
Sí, sí.
Que vengan los depredadores, que algunas escaparán.
Ese documental creo que lo hemos visto casi todos, ¿eh?
Ah, sí.
El de las tortugas saliendo de la playa, echando a correr hacia el agua y las gaviotas.
Eso es lo que estuve haciendo yo en Nicaragua.
¿Ah, sí?
Sí, estuve allí colaborando en un proyecto de patrullar las playas para que los cazadores furtivos, bueno, cazadores furtivos no era el cazador del rifle que te puedas imaginar en Europa, era gente en un país empobrecido que para ganarse un dinero se colaban en una zona protegida y si conseguían sacar huevas, pues eso que se ganaban, porque se cotizaba muy bien. Entonces el ejército, la policía, estaba allí en las playas de noche patrullando para que las tortugas puedan desovar en paz. Ajá. Y ahí es donde estuve yo de colaborador.
¿Y qué tal? ¿Te encontraste mucho furtivismo o qué?
No. Yo debía de ser el peor salvaguarda de tortugas que había. O sea, un europeo allí en una playa que no es la suya, en un país que no es la suya, dando vueltas. O sea, yo creo que llamaba yo más la atención que...
Entonces, su territorio preferido es el Caribe.
Tienen 2 zonas. El Caribe es una zona caliente de nidos de tortuga y en el Mediterráneo tenemos una excepción, es una especie de guardería del Atlántico, el mar Mediterráneo, y les encanta. Hay una zona en Turquía y Grecia que llega a ver hasta 3.000 nidos cada año y luego el mar de Alborán y el Adriático les encanta para alimentarse. Y luego, cabe destacar que hay un montón de tortugas juveniles que entran en el Mediterráneo aunque no hayan nacido ahí, y están unos años. Y yo creo que estas tortugas que estamos viendo ahora son tortugas juveniles, que si te fijas no miden todavía ese metro y tal, pero ya tienen la figura de un adulto, aunque no el tamaño, y que están yendo hacia el Mediterráneo, que por una cuestión de aguas frías, en un momento determinado, se han pegado más a la costa de lo habitual, y son las que estamos descubriendo.
Entonces, ¿esto tiene que ver con el calentamiento global?
Pues podría ser. Como siempre, me encantaría decirlo, sí, es el calentamiento, pero no estamos seguros de que sea eso. Puede haber sido otra cosa. O sea, cuando hay varamientos masivos de una especie en concreto, A veces es por un submarino, a veces es por unas pruebas de unos molinos que entran en resonancia en mitad del mar y generan unas ondas en el agua que vuelven locos a los animales y les... Estas tortugas en concreto se las conoce por tener la cabeza proporcionalmente muy grande, son cabezonas en relación a otras tortugas marinas, y siempre se ha creído que al tener la cabeza grande se orientan mejor. Es cierto que son de las que más viajan. Y cruzan el Océano Pacífico y llegan a la misma playita de Japón en la que nacieron hace 15 años. Y llegan todas a la vez. O sea, se orientan muy bien. Pero hay quien dice que se orientan con las temperaturas, otros dicen que con las estrellas. Yo no lo sé. No lo sé, no
es. Hay que tener mucha vista, ¿eh?
Hay que tener mucha vista. Bueno, la como lo hacían los peregrinos, ¿no? Sí. Con la Vía Láctea, pero yo no creo que las tortugas sepan de estrellas. Yo creo que es algo más de magnetismo.
Y los salmones también tienen esa fama, ¿no?
Sí.
De volver
sí,
al río, aunque nacieron 2 o 3 años después, ¿no?
Sí, 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 sí. Estas las hemos seguido, no las hemos, las han seguido con GPS y sabemos que lo hacen. O sea, que una tortuga vuelve 15 años después, 20 años después, a la misma playa en la que nació. O sea, que esas tortuguitas de Grecia que están naciendo... Dentro de 15 años ya en su edad adulta, pasados los 14 años ya son reproductoras, van a volver a la misma playa. Y no es que fallen 10 veces y luego a la décima, no, es que lo hacen a la primera, seguidas con GPS. Cosa que dices, y eso qué explicación científica le das, es que es muy difícil.
Es que son muy listos, como la naturaleza, ¿no? Nos están sobreviviendo a nosotros, así que a partir de ahí pues pueden hacer cualquier cosa. ¿Me has hablado de 4 especies? ¿Te falta de citar algunas 2?
Bueno, la olivácea es con la que yo estuve trabajando en Nicaragua. Está la tortuga boba, está la tortuga lora, la tortuga carey, la tortuga verde, la tortuga plana.
¿Las grandes, esas cuáles son?
Las más grandes, las que llegan a medir más que esta mesa,
sí.
La laúd, la tortuga laúd.
Ah, vale.
Creo que los ingleses la llaman la de la espalda de cuero o algo así, porque no es la única que no tiene escudos, ese caparazón formado por escudos de hueso y queratina que tiene las demás. Y esta es como la segunda más grande, que llega a medir 1,20, pero fíjate la que ha encontrado Paco o la que hemos publicado del puerto de Castro, que tendría 45 centímetros como máximo. O sea que todavía le queda mucho por crecer, son juveniles.
Bueno, pues es verdaderamente pues muy emocionante, tiene que ser, encontrarse con un animal así y disfrutarlo, aunque solo sean unos segundos, ¿no? De sorpresa, ¿no? Pues a ellos, en plena mañana de capturas de bocarte o lo que estuvieran pescando, pues les sirvió de, bueno, pues seguramente un motivo de entretenimiento, de curiosidad.
Claro,
¿no?
Y ahora que todos tenemos un móvil con cámara,
¿sí?
Pues bueno, ya tendrán algo que enseñar, algo que contar. Antes se contaba, pues he visto una ballena, he visto un... Pero ahora que lo pueden compartir con sus seres queridos y con los que no nos conocen, pero que les seguimos... Pues fíjate que bien, eso nos viene muy bien para el conocimiento de las especies marinas, a los que no tenemos la suerte de estar en la mar.
Una sorpresa. ¿Hay alguna cosa que quieras contar más de las tortugas que yo no te haya preguntado, Diego?
Que mi tortuga favorita era Donatello, la tortuga ninja, no sé, la tuya.
No, a mí me pilló ya muy mayor esa serie, no la vi. Pero bueno, sé que eran Michelangelo, Donatello,
Rafael
y nos falta... Pues no sé, alguno.
Donatello, Michelangelo, Rafael, ya a mí también se me olvidó.
Van Basten.
Por ejemplo.
O Donnarumma o alguno.
Había una rata alguna. Grande, el próximo día hablamos de ratas.
No, sí, ¿quieres?
Había una rata que era su jefa o algo así.
Es que no lo vi ya, es decir, me pilló muy mayor ya, entonces. Así que imagínate ahora. Bueno, pues nada, que Diego, si encontramos una tortuga, ¿qué hacemos?
Pues llamar al 112, es lo mejor podemos hacer.
Si está en tierra y está mal, ¿no? Pero si está en el agua, dejarla en el agua
sí,
y ya
sí,
está, ¿no?
Si está en el agua, está en su medio. Sí. Ahora que la vemos en el Mantilla, o la vemos en este caso en el puerto pequeño de Castro Urdiales, pues bueno, si se llama al 112, va a ir un agente y va a mirar. Va a tener ese ojo profesional que quizás la gente habitual no tiene.
Y siempre en agua dulce, agua salada no tocan.
Estas son de agua salada, de hecho lloran la sal, al igual que las gaviotas, tienen unas glándulas en los ojos, pueden beber, en vez de agua dulce, agua salada, y el exceso de sal lo lloran con forma de lágrima. Por eso vemos a las gaviotas muchas veces en los tejados sacudirse la cara y hacer están lanzando las lágrimas de sal. Y las tortugas muchas veces al sacarlas del agua da la sensación de que están llorando, pero que están es deshaciéndose de la sal.
Mi siguiente disco se va a llamar Lanzando las lágrimas de sal. ¿Tú qué?
¿Sí? ¿Y habrá sonido de gaviotas?
No, pero me gusta el título, me gusta. Bueno, así con aire desenfadado terminamos. Poti, muchas gracias.
Nada, gracias a ti.
No te pregunto en qué estás trabajando porque hay muchas muchas variables y bueno, pues seguiremos atentos a tus publicaciones, como has hecho pues sencillamente, ¿no? Desde la red de Badreamientos con esta tortuga boba, ¿eh? Y que a ver si la podéis liberar pronto, ¿eh? Nos lo cuentas, ¿vale? Pues,
muy bien.
Gracias, hasta pronto.
Venga, chao.